Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, le invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un ameno diálogo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero Ser Científico. Y por supuesto con un colegio invitado, con un científico que nos va a contar muchas cosas de lo que ella en este caso hace en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en qué trabaja y interesarnos, ¿no es cierto?, en los nuevos descubrimientos científicos. Este programa de la Facultad de Ciencias ya lleva 6 años, vamos para el 7º año, y son los jóvenes, acompañados de su profesora, los que preguntan, los que se interesan, los que reciben el currículum del científico y preparan sus preguntas que hacer para que nos iluminen a todos y nos metan en el mundo de la ciencia. En la Facultad de Ciencias, que ya cumplió 50 años, estamos en el 51 o 52 años ya, 52 me soplan, con descubrimientos científicos y avances en el conocimiento que no están al alcance muchas veces de las personas comunes y corrientes, pero que obviamente la facultad hace grandes esfuerzos en hacer microprogramas científicos, en invitar colegios a pasantías, en venir a la radio, en ir a las plazas públicas con el científico va a la calle para enterar a la población chilena. Y ojalá que podamos tener mayores presupuestos a nivel gubernamental también para desarrollar más la ciencia y también para que llegue a la población chilena. ¿No es así, Claudia? Claudia Stangen, que nos acompaña hoy día.
Hola, Hortensia. Hola también a los chicos, a la profesora. Gracias por la invitación. Claro que concuerdo contigo con todo lo que has dicho.
¿Cierto? Muy bien. ¿Necesitamos poder... más fondos?
Sí, pues para todo, para hacer ciencia, para difundirla. Yo creo que esto es una buena instancia, igual que las otras que ustedes han desarrollado en la Facultad de Ciencias, para llegar con lo que nosotros hacemos a toda la comunidad, porque eso es parte también de ser científico.
Sí, yo contaba recién y le contaba a Claudia y le contaba a mis invitados, que ya los voy a presentar, que el viernes andaba un alumno que era del Colegio Pumahue, que fue solo a la Facultad de Ciencias y simplemente buscó el correo de una científica y le pidió, ¿me puede recibir? Ella lo recibió y después se puso también a conversar con alumnos para conocer por dentro cómo era y cómo era la carrera que él quería seguir a futuro. Mm. Yo siempre lo recomiendo para los más grandes, sí, porque aquí nos acompañan ahora de sexto básico, poder funcionar ya por uno mismo, ¿no es cierto?, con sus profesores y también solo, porque en la facultad está abierta las 24 horas del día y los científicos tienen la mejor receptividad, ¿no es cierto?, para todas las personas que quieran completar una tarea, un trabajo o hacer otro tipo de actividad científica dentro de la facultad. Así que ahí está la invitación y siempre acompañados de Editorial Santillana, que ya nos ha acompañado todo este tiempo. Bueno, yo quiero decir que tengo al colegio Lobosa Rosalba Lagos Mónaco, que lleva el nombre de una científica de la Facultad de Ciencias, que nos acompaña Caterina Ortega, profesora de Lenguaje y Ciencia. Hola, Caterina.
Hola, Hortensia. Muchas gracias por la invitación. Nuestros alumnos están, la verdad es que cada vez enfocados en lo que es la ciencia. Y agradecer a la universidad, agradecer a ustedes por ese acercamiento a la ciencia, no solamente a los niños, sino también a la comunidad.
Sí, con Katherine ya hemos vivido una experiencia, ¿no es cierto? Si quieres, cuéntala, Katherine, para que escuchen también las personas que son de colegio y que nos pueden solicitar también, por supuesto, que nosotros los apoyemos en esta parte científica.
Bueno, el año pasado tuvimos la maravillosa experiencia de asistir allá a los laboratorios, donde los chicos tuvieron la oportunidad, la cual no tienen en el colegio, de contar con los recursos. Más bien, fue súper enriquecedor porque trabajamos teóricamente, porque somos un colegio pequeño, entonces lamentablemente no contamos con un laboratorio de ciencia, entonces trabajábamos la parte teórica también, práctica, pero ellos iban allá, esperaban el día de asistir al laboratorio. Y también fue muy importante la cercanía de los estudiantes en doctorado, doctores, porque la verdad que en el aprendizaje es muy importante la parte afectiva. Entonces se generaba ese vínculo con el doctorado, con el doctorante, perdón, y esperaban a los niños y esperaban ansiosos, la verdad, este día.
Sí, estas pasantías también nos ayudó en toda la coordinación, Elizabeth, que está aquí de pie escuchando.
Así es.
¿Y qué te gustaría agregar, Elizabeth, acercándote al micrófono, de lo que fueron las pasantías con los niños de varios colegios, en realidad, pero en este caso de Lobosa Rosalba Lago?
Sí, para mí la verdad que fue una experiencia bastante enriquecedora. Hablábamos con la profesora Stanke, que fue una algo que de verdad es inolvidable, ver cómo los chicos también pueden acercarse a la ciencia, acercarse a aprender conceptos nuevos, a saber que ellos tienen una curiosidad que a lo mejor en cierta forma la educación en Chile no está cumpliendo y que nosotros podemos despertar de alguna manera. Eso yo creo que es un aporte para los chicos y un aporte a la comunidad, y creo que hay que seguirla fomentando.
Por supuesto. Bueno, Elizabeth se incorporó al equipo de extensión y junto con Jacqueline Tamayo, junto con Alfonso Droguet, aunque Alfonso es de comunicaciones, pero ya está dentro de la dirección de extensión, y formamos equipo en esto y hemos tenido 300 pasantías y dentro de ellos estaba este colegio, que es un colegio para nosotros de mucho cariño y afecto porque lleva el nombre de una científica nuestra. Y la directora también, que es una gran amiga. Bueno, pero vamos a los niños. Brian, ¿cómo estás tú, Brian?
Hola, estoy bien. Aquí quiero agradecerle a la profesora Catherine por ayudarnos en ciencia. Bueno, a todos quiero agradecerle. Nos ayudan. A veces cuando tenemos problemas nos protegen.
Nos
dan un aporte que necesitamos.
Y Brian, ¿tú fuiste también a la Plaza de la Constitución cuando estuvimos?
Sí.
Sí. ¿Y qué te pareció estar ahí frente a la moneda?
Bien.
¿Mostrando la ciencia?
Bien, porque veamos cosas que capaz que no veamos en el futuro, y como que nos explica la ciencia del planeta o del mundo.
Sí, qué bien. Sexto básico es tu curso, ¿no?
Sí.
¿Quieres dar algún saludo a tu familia? ¿Hay alguien que te está escuchando?
Quiero dar saludo a mi mamá, que se ha esforzado por mí, que me ha cuidado y me ha protegido.
¿Cómo se llama tu mamá?
Nelly Bamonde.
Nelly Bamonde. Un saludo para ella, entonces. Muy bien. Brian, Joaquín Arzola también nos acompaña de sexto básico. Hola, Joaquín. Acércate ahí al micrófono. ¿Cómo estás?
Ando como nervioso.
No importa, aquí se relaja. Todo el mundo se relaja aquí en la radio. Mira cómo estamos de relajados nosotros. Nos vamos a relajar. Joaquín, ¿estuviste en la Plaza de la Constitución también?
Sí, yo sí estuve también.
Ay. ¿Y qué te pareció la experiencia?
Me pareció fantástica ver todas esas cosas.
¿Te tocó ver los experimentos del profesor Jutronis de química?
Sí.
Que hizo crecer sustancias crecían, ¿no es cierto?, en formas diferentes. ¿Y estuviste también en la Plaza de Renca?
Sí.
Porque también fuimos a la Plaza de Renca, para que nos escuchen nuestros auditores.
También fui a la Plaza de Renca.
Y pudimos mostrar experimentos junto con los niños, que es la idea. Claudita, bueno, tú ya sabías de esas experiencias.
Sí.
Quiero presentar a Claudia Stanke-Klein, nuestra científica de la Facultad de Ciencia. Ella es bioquímica de la Universidad de Chile. Es doctora en Ciencias Biológicas con mención en Genética Molecular y Microbiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Uh-huh. Es profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y cuéntanos un poco qué investigaciones realizas, cuál es tu área, para que los niños se enfoquen para poder hacerte preguntas.
Bueno, les voy a contar entonces. Yo trabajo con plantas, chicos, en el área vegetal. Y nosotros específicamente, en nuestro grupo, trabajamos con la zanahoria. ¿A ustedes les gusta la zanahoria?
A mí sí.
¿Te encanta? ¿Y por qué te gusta, por ejemplo?
Hasta me la como con cáscara.
¿Cierto? Sí, es riquísima, ¿cierto? Es dulcecita, es crunchy. Sí. Y también tiene algo súper bueno, que tiene vitaminas.
Sí.
¿Sí? ¿Y saben ustedes cuál es la vitamina que tiene? La vitamina A. La vitamina A es para la visión, también para renovar el tejido, para protegernos de los rayos ultravioleta. Es como un protector solar de adentro para afuera, ¿sí? Y esa vitamina A la da el color naranjo que tiene la zanahoria, porque es un pigmento que se llama beta-caroteno. Y nosotros, como seres humanos, no podemos sintetizar nuestra propia vitamina A y tenemos que consumirla. Entonces, la consumimos a través de la zanahoria, y hay otros alimentos que también tienen mucho beta-caroteno, que también son de color naranjo. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se les ocurre algún alimento, algún fruto que sea
¿de
naranjo?
¿De color naranjo? ¿Qué puede ser?
¿Naranja?
La naranja. Muy ¿qué bien. Más? Algo que se le pone a las cazuelas.
El zapallo.
El zapallo. ¿Ya? Los duranos, el mango. Y es muy saludable, que hay que consumir eso. Entonces nosotros empezamos a investigar la zanahoria, por qué producía beta-caroteno. ¿Y por qué nos llamó a nosotros la atención la zanahoria? Porque es la planta que más beta-caroteno, más carotenoides produce. Es la principal fuente de nuestra vitamina A, ¿ya? Pero lo produce en un sistema que es la raíz, ¿cierto? Lo que nosotros nos comemos es la raíz de la planta. Y la mayoría de las plantas produce carotenoides en frutos. Lo que estuvimos conversando, ¿cierto? El zapallo es un fruto, el mango es un fruto. El tomate también tiene carotenoides, lo que pasa son rojos, porque hay carotenoides de muchos colores, amarillo, rojo, naranjo. Entonces, nuestra investigación partió hace 10 años atrás preguntándonos por qué la zanahoria produce carotenoides en oscuridad, en la raíz. Porque ya se había sabido de que la síntesis de carotenoides necesitaba luz para producirse. Y esa fue nuestra pregunta científica, esa fue nuestra curiosidad, ¿cierto? De poder saber, ¿pero por qué lo produce ahí? Bueno, entonces hemos estado investigando a lo largo del tiempo, usamos biología molecular, expresamos algunos genes, hacemos crecer la zanahoria con o sin luz, y hemos descubierto de que si nosotros ponemos a crecer la zanahoria en presencia de luz, la raíz no se va a producir, tampoco produce carotenoides. Entonces es un órgano y una planta distinta a todo lo que se había descrito hasta ahora. Entonces para nosotros era muy interesante poder entenderla. Entonces de esa manera hemos propuesto de que como que la zanahoria no se da cuenta que está en oscuridad y cree que está en la luz, porque tiene todo el proceso de activación de la síntesis de carotenoides que tienen los frutos en luz, lo tiene la zanahoria, pero en oscuridad. Entonces no se da cuenta que está en oscuridad, cree que está en luz, ¿entiendes?
Es muy
loco.
Sí.
¿Ya? Entonces, eso es lo que hemos descubierto, y también lo que hemos utilizado, bueno, técnicas bien entretenidas, hacemos un análisis amplio para encontrar muchos genes. Entonces, todos esos genes nosotros después los introducimos en la zanahoria para ver si realmente son funcionales, y obtenemos zanahorias que son más naranjas, que tienen más carotenoides, y es muy bonito. Ahí participan varios alumnos de doctorado, de pregrado, y eso. Y hemos aplicado también todo este descubrimiento en poder mejorar la cantidad de carotenoides en otras plantas. Por ejemplo, hemos tomado algunos genes y lo hemos puesto en la manzana, para que la manzana en la pulpa produjese beta-caroteno.
Mira, ¿qué te parece, Joaquín, tú que comes zanahoria? Lo que te están contando, ¿qué te parece?
Me parece genial eso.
Sí, ¿no es cierto? Y eso que sea en oscuridad, Claudia... ¿y hace de alguna manera que eso sea más puro, menos puro? ¿Tiene algo que ver con el caroteno? ¿Qué características tiene o no tiene ninguna que lo diferencie de los que están a la luz?
No tiene diferencia. No tiene diferencia. La única diferencia es cómo se regula en el fondo su síntesis. Y en realidad hay una historia bien entretenida de la zanahoria que se las voy a aprovechar de contar.
Cuéntala.
Porque ustedes conocen la zanahoria que es naranja, ¿cierto? Pero bueno, yo les voy a contar de que existen zanahorias de distintos colores. Hay blancas, hay amarillas, hay púrpura y hay roja y la naranja. Uh-huh. Y esto partió hace muchos siglos atrás. En el siglo X, más o menos siglo XII, la zanahoria tenía una raíz bien fibrosa. Y lo que se consumía eran las semillas porque eran aromáticas. ¿Ustedes han olido las hojas de la zanahoria? Bien aromático. De hecho, se puede comer. Uno puede hacer ensalada de eso. Lo que pasa es que no tenemos costumbre. Pero tiene vitamina. Ahí hay mucho beta-caroteno también. Lo que pasa es que es verde por la clorofila, enmascara los otros pigmentos. Bueno, entonces, en ese tiempo, la zanahoria se consumía por sus semillas porque eran aromáticas, como era una especie. Entonces parecía mucho a lo que es el perejil hoy en día, porque son parientes con el perejil, con el apio. Y luego después, a lo largo de la evolución, las plantas adquieren mutaciones y van cambiando. También evolucionan, ¿cierto? Y ahí aparecieron las zanahorias con la raíz blanca. Luego aparecieron, así espontáneamente, aquellas con la zanahoria, con la raíz amarilla. Después, esto fue todo en Asia. Yeah. Más que nada en Asia, en el siglo XII y a lo largo hasta el siglo XVII, en todos esos cinco siglos aparecieron los cinco colores. Y luego el rey de Holanda, no me acuerdo bien en qué siglo, ustedes saben que Holanda, ¿qué color se caracteriza a Holanda?
¿Qué color?
¿Se acuerdan? La camiseta de fútbol de los holandeses, ¿de qué color es?
¿Han visto?
Que yo no veo
porque son muy fanáticos de fútbol.
No, yo tampoco. Qué mal ejemplo. Entonces, no la chunté, pero son naranjos. Entonces, en esa época ya era el escudo de ellos estaba enfocado en el color naranjo. Ahora se me escapan un poco las razones, pero al ver él una zanahoria naranja, motivó a que se cultivara esa. Mira. Y él fue el gestor de la masificación de la zanahoria naranja. Y la zanahoria naranja es la que más se consume en todo el mundo porque es la que más cantidad de provitamina tiene y también porque tiene una textura mucho más agradable que las otras.
Oye, Claudita, ¿y las otras? ¿Qué pasó con las otras?
Las otras, mira, en la blanca también se comercializa en Europa, por ejemplo, en España, Alemania, se puede encontrar en la feria.
Ya. Yeah.
Y los otros colores están más que nada centrados en Asia.
Ah.
Sí, la púrpura no gusta mucho porque tiñe las comidas. Porque tiene un pigmento que se disuelve en agua.
Como las beterragas que
tienen. Es como la beterraga, sí.
Ah, mira qué interesante.
Sí. Y es más blanda, la blanca es blanducha, digamos. Yeah. En cambio, la zanahoria naranja es la que se consume más porque se puede rallar, se hace ensalada, de todo tipo de comida.
Brian, ¿tú sabías todo eso de la zanahoria?
No sabía.
¿Sabías lo nutritiva que era y lo importante que era para las vitaminas?
Sí, eso sí.
Eso sí. ¿Te han dicho en la casa? ¿Come zanahoria?
Sí, como zanahoria. Le echamos al arroz, hacemos ensalada.
Claro. Eso. Muy bien. Bueno, profesora, ¿tú sabías? ¿Estabas enterada?
No, muchos ¿Catherine? Detalles se me escapaban. La verdad es que bastante linda la historia. La vamos a replicar en el colegio.
Sí.
Y quizás sea parte de nuestra próxima feria científica, sea una investigación.
Bien.
Sería buenísimo que participaran, puede ser Brian con Joaquín, investigar por qué la zanahoria es naranja y contarle esta maravillosa historia a sus compañeros.
Sí, bueno, Claudia tiene un precioso laboratorio gigante, hermoso, que es compartido con otros científicos también, obviamente. Y como ellos también están cercanos, en algún momento pueden acercarse a tu laboratorio
y contarles ahí
y que te vean los experimentos y las cosas que están haciendo.
Sí, pues pueden ir al laboratorio para eso.
¿Qué le preguntamos? ¿Qué le preguntamos a Claudia? Brian. O Joaquín, ¿tienen alguna pregunta? A ver, sí. Pregunta. Brian Chávez.
Sobre su laboratorio, ¿aquellos científicos como que trabajan así, hacen experimentos igual con ella o ella hace los experimentos y los otros lo estudian?
Ah, ya. ¿Cómo es la relación?
Qué bonita la pregunta. Si te la entiendo bien, te la voy a responder bien. Mira, ¿cómo funcionamos en el laboratorio? Digamos que yo soy la jefa. Entonces estoy sentada delante del computador, reviso las tesis, escribo proyecto. Ahora estamos escribiendo un proyecto que tiene que ver con purificar unos pigmentos de desecho de las uvas, por ejemplo, para poder usar esos pigmentos en cosmética o en alimento. Entonces, hacer valor agregado de un desecho. Entonces, siempre estamos leyendo artículos para poder también gestionar nuevas ideas, nuevos proyectos que sean útiles a la comunidad y también para aportar al conocimiento. Y conmigo trabajan alumnos que están haciendo su unidad de investigación, su tesis de pregrado, su tesis de magíster o de doctorado. Hay distintos niveles. Entonces ellos, mientras hacen su tesis, ellos trabajan en el laboratorio, después nos reunimos y vamos viendo cómo van avanzando, si tienen algún problema, yo les voy ayudando, porque en el fondo esto es como una sociedad. Eso sí, siempre les digo. A ellos les tiene que ir bien, porque así me va bien, si a ellos les va bien, y así.
Un trabajo en equipo.
Es un trabajo en equipo, muy en equipo. Eso es lo que a mí más me gusta y trato de enfatizar en ellos mismos, de que ellos también se ayuden entre ellos. Si tienen un problema, uno puede hacer el experimento que al otro no le sale, o preguntarse algunas dudas entre ellos mismos. Y tenemos reuniones también semanales en que exponen sus trabajos, su avance, se les hace preguntas y así. ¿Así? Entonces, yo no hago casi ningún experimento, salvo trabajar con plantitas, que eso a mí me gusta mucho. Entonces, a veces me anoto y voy a la cámara de flujo laminar, que es un equipo en el cual nosotros trabajamos adentro de esa cámara, que está todo en esterilidad. Entonces, pasamos unas plantitas para que crezcan en un ambiente controlado, in vitro, que le decimos nosotros. Así que cuando ustedes vayan al laboratorio, yo les voy a mostrar esas plantitas.
¿Ya?
Tenemos kiwi, manzana.
Claro, es muy bonito. Yo realmente he ido y quedo muy asombrada. Joaquín Arzola, ¿qué quieres preguntar tú? ¿Qué te gustaría preguntar? Aprovecha, tienes una científica frente a ti y le puedes preguntar lo que tú quieras. De su vocación o de su trabajo o de su familia, de sus hijos. ¿Cómo será tener una mamá científica?
La lechuga.
La lechuga, pregunta. ¿Qué te gustaría preguntar de la lechuga?
Si es que tiene vitamina, un par de...
Ah, ya, la lechuga.
Pucha, no soy tan experta en la lechuga, pero es rica. Y a mí me encanta. Igual limón. Tiene vitaminas, tiene minerales, tiene agua, no tiene muchas calorías, así que es buena consumirla si uno quiere hacer dieta. Y igual tiene vitaminas y minerales, así que es muy buena igual. No tiene beta-caroteno, pero sí tiene minerales.
Yo una vez te escuché, Claudita, que en tu casa con tus hijas, también tú haces jugos en las mañanas. Cuéntanos eso, porque es importante escucharlo, porque te pueden copiar mucho de las personas que están escuchando el programa, la importancia que tiene estos jugos de beterraga, estos jugos que se preparan en la mañana para funcionar bien, por las vitaminas, etc.
Sí, bueno, un tiempo estuve haciendo jugos.
Ahora ya no. Te cansaste de los jugos.
Sí, es que claro, pero de todas maneras, claro, son muy saludables. Uno puede hacer jugos de zanahoria con beterraga, con manzana.
Con melón
también, o sea, mezclas todo, muy saludable, y hay muchas recetas también, hay otras que tienen apio, por ejemplo, jengibre, son muy saludables. La verdad que las plantas tienen muchas, muchas propiedades todas, son antioxidantes, por lo tanto retardan el envejecimiento, se ha visto también que retardan ciertas enfermedades o previenen ciertas enfermedades, el cáncer, enfermedades cardiovasculares, o elevan el sistema inmune. Entonces son muy beneficiosas de consumirlas, todas las frutas, las verduras.
Yo creo que ese es un tema también, quizá, que tú que estás pensando en la investigación con los niños, pudieran trabajar, ¿no es cierto?, con todas las verduras, en realidad, que es algo al alcance de ellos y que pudieran realmente darse cuenta de la importancia que tiene la alimentación sana, ¿no?, que estamos hablando en general en este tiempo acá, lo importante que es cambiar muchos hábitos de alimentación muchas veces. No sé cómo es el caso que tú ves en los niños, Caterine.
Claro, la verdad es que queremos hacer un proyecto que tenga que ver con la alimentación sana. Bueno, empezamos ya con el kiosco del colegio. Está prohibido vender comida chatarra.
Y la verdad es que los niños uno piensa a veces que les va a costar, que les va a ser difícil, pero la verdad es que lo han aceptado bastante bien. Entonces venden ensaladas, venden fruta picada. Entonces la verdad es que se están acercando bastante a la alimentación sana. Y sí, pues sería quizás parte de una clase ahí de ciencia, preparar batidos, jugos. Podemos mezclar un montón de alimentos, como bien decía acá la profesora. No solo podemos hacer jugos de frutas, sino que también agregar las verduras. Por supuesto. Quedan los colores bastante llamativos. La verdad es que yo hace un tiempo estoy preparándole a mi hijo.
¿Sí?
Y nos ha funcionado bastante bien.
Sí, en realidad, y bueno, yo también, entre paréntesis, también hago de diferentes frutas, jugos. Pero beterraga no he hecho, fíjate que es algo que yo sé que es muy saludable.
Es saludable también. Bueno, el pigmento que tiene la beterraga se llama betalaína y también es antioxidante. Lógico. Es muy saludable.
Bueno, nos están indicando que vamos a ir a una pausa, unos minutos, vamos a ir a una pausa y seguimos conversando de ciencia. Salud, vida, educación. No. Vamos a agrandar el título. Bien, vamos a la pausa. Bien, estamos de vuelta ya de la pausa y por supuesto nosotros hemos seguido conversando. Caterina Ortega, profesora del Colegio Lobosa, Rosalba Lagos Mónaco, científica de la Facultad de Ciencias, el colegio lleva el nombre de una científica nuestra, un saludo para ella, que está presente con sus dos alumnos, Brian Chávez y Joaquín Arzola. Estábamos ya conversando con la científica Claudia Estangue, científica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y Caterina en la pausa nos estaba contando qué hace con su hijo. A ver, ¿qué desayunos prepara? Dijiste que le habías preparado unos desayunos.
Ah, sí, pero la verdad es que debo confesar que fue este verano que cambiamos un poco, claro, nuestro hábito alimenticio y decidimos hacer más actividades.
Ya.
Entonces, claro, comenzamos con la preparación de jugo y batidos.
Ya.
La verdad es que sacaba información de internet, íbamos innovando día a día, le agregábamos semillas, hacíamos verdura, de fruta y verdura. Y eso generó realmente un impacto en nosotros, porque antes no hacíamos casi nada de actividad física. Bueno, me compré una bicicleta, salía a mandar en bicicleta, y la verdad es que con bastante energía, y fue un verano distinto.
Sí, pues, es distinto. Claudia, tú que eres científica y estás en esta área, ¿no es cierto?, de esta investigación que haces en estos productos naturales y que de alguna manera son vitaminas, en cierto modo, en tu organismo. Eso de que lo que pasó con Katherine, que tuvieron más energía, ¿te corresponde a lo que tú investigas de alguna manera? ¿Por qué se produce? ¿Qué pasa con eso?
Claro, o sea, tiene sentido porque así como estábamos conversando, las plantas tienen muchas vitaminas, minerales, ¿cierto? Son antioxidantes, entonces favorecen notoriamente la salud de las personas, afectando positivamente el sistema inmune. La gente que come más sano también no se enferma tanto. Afectando positivamente la circulación, ¿cierto? El funcionamiento del organismo completo,
por supuesto.
Y las vitaminas, claro, son interiorizadas en el organismo y no todas los compuestos que están en los alimentos tienen la misma, como que se puede decir, biodisponibilidad y bioaccesibilidad. Eso quiere decir que, por ejemplo, una zanahoria cocida dentro de un guiso recocido no va a tener la misma calidad de vitamina que una zanahoria cruda. Entonces vas a tomar más vitamina de lo que está más fresco que de lo que está recocido.
Ya, perfecto, perfecto. Hay una diferencia grande en eso.
Hay una,
¿no?,
diferencia grande.
Bien, sí. Chiquillos, ¿qué pregunta tienen? Cuenten. A ver, Brian. Brian Chávez.
Yo tengo una pregunta. ¿El repollo es lo mismo que la lechuga o no?
No, son totalmente diferentes, son de otras familias, porque las plantas también se diferencian y se separan por familias, igual que nosotros, ¿cierto? Entonces, como te decía, la zanahoria es familia del apio, del perejil y de otras 200 especies. El repollo es distinto, se llama, es de las crucíferas, de la familia de las crucíferas. Entonces, todos los que tienen un olor parecido al repollo, así como más, como el brócoli, la coliflor, esas son parientes. La lechuga es otra familia.
Mira. Bien, Joaquín Arzola, ¿qué deseas preguntar tú?
No sé.
Está pensando. Pregunto yo por mientras. Claudita, ¿cómo tú te metes y decides ser científica? ¿Qué pasa en tu vida, en tu proceso, pensando en la vocación que te lleva a destacarte como científica? Quiero decir que no existen muchas científicas mujeres a la par de los hombres en la actualidad, ¿no es cierto? Todavía, todavía el número, me refiero.
Sí.
Todos excelentes profesionales, pero a nosotros nos ha interesado mucho, sobre todo en el colegio en que estamos trabajando, el que tenemos acá presente, Lobosa, Rosalba Lagos, Mónaco, de incentivar también a las mujeres hacia la ciencia, tanto a los hombres, pero también a las mujeres, que algo pasa que no se incentivan fácilmente y toman el camino científico. Todavía no estamos a la par en número de los hombres, digamos así. Pero en el caso tuyo, que tú sí te decidiste a ser científica, ¿cómo fue tu experiencia y un poco
cómo esto nació
de cómo ser mujer científica también?
Ya, bueno, ¿cómo surgió esto? Yo creo que tenía la misma edad de los chicos acá, y que a mí me gustaba trabajar en, o más bien dicho, observar las plantas. Yo me crié en el campo, en el sur, en Puerto Montt, y entonces yo estaba muy en contacto con las plantas. Entonces empecé en un momento a hacer cruzamiento, polinizaba flores. Entonces tenía una flor, esta violeta de los Alpes, teníamos muchas en la casa. Tenía unas blancas y otras que eran rosadas y otras eran crespas, otras eran lisas. Entonces, así como Mendel, empecé a cruzar.
¿Y cómo hiciste esos cruzamientos para que los niños entiendan?
Tomé el polen de la flor de una con un pincel y se los ponía al pistilo de la planta contraria. Entonces de ahí empecé a recolectar las semillas, las guardé y las iba anotando, esta crucé a esta con esta, y después las sembré. Y esa después fue una época ya cuando me, no sé por qué, viajé, entonces le dejé encargar las plantas a mi mamá y se murieron porque ya no me las regó. Ahí terminó la historia.
Un reclamo. Pero eso que hiciste tú es algo factible de hacer con los niños, ¿no?
Claro que sí, y es súper entretenido. Algunas plantas sobrevivieron y saqué algunas variedades muy raras porque eran muy, digamos, rugosas, por ejemplo, las flores, y eran jaspeadas entre medio. O sea, igual, fuera de broma, igual alcancé a ver algunas plantitas, ¿no? No todas alcanzó a morir.
¿Y qué hicieras esto en esa época, a los 10 años no sé?
Sí, como puede ser entre los, no estoy muy clara, 12 puede haber tenido, 14
¿Viste
años.
¿Viste a alguien haciéndolo o nació en ti y de repente hiciste las cruzas así?
No, lo que pasa es que yo vivía en un ambiente en que mi abuelita le encantaban las flores, mi mamá, hacíamos huerta, teníamos arvejas, porotos, choclos, hasta el día de hoy tiene mi mamá. Entonces, cuando uno se cría en ese ambiente, entonces como que te lleva lógico. Y empiezas a tener curiosidad en esas cosas. Entonces, después, cuando yo estaba en el colegio y tenía que postular a una carrera, no sabía muy bien. Al principio, cuando estaba, no sé, en tercero medio, segundo medio, yo no sabía lo que quería estudiar, teatro, la verdad, porque era bien histriónica para mis cosas. Y después empecé a decir, no, ¿sabes qué? A mí me gusta trabajar en un laboratorio. Eso era lo que yo quería, trabajar en un laboratorio. Entonces, había muchas carreras que cumplían esos requisitos, tecnólogo médico, ¿cierto? Bueno, en fin. Y después, de a poco, fui también averiguando qué hacía cada profesión. Y ahí, cuando tuve que postular, dije, no, a mí me gusta crear, hacer cosas nuevas. Y ahí estudié bioquímica. Y feliz. Yo nunca pensé que iba a ser científica, esa no fue mi motivación. Mi motivación era que quería crear y hacer experimentos. Y las cosas se fueron dando nomás.
Claro que al crear y hacer experimentos estaba en el mundo científico sin darte cuenta.
Sin darme cuenta, exactamente.
En el caso tuyo, Brian, ¿qué es lo que te gusta a ti hacer?
A mí, jugar, ver ver especies de flores, de plantas.
¿Sí?
Y como investigar un poco de la ciencia.
¿Te gusta investigar de la ciencia? Profesora, tú como profesora, Catherine, ¿qué has observado en Brian?
No solo en Brian, sino que en general creo que nuestros alumnos son muy permeables a lo que es la ciencia y el método científico. Entonces creo que tienen muchas ganas, que es lo importante, mucha curiosidad, que la ciencia es mucha curiosidad, mucha investigación y mucha creatividad. Creo que si bien el aprendizaje hoy en día está enfocado en eso, yo creo que un niño aprende a través de la curiosidad y de la creatividad.
Sí, por supuesto. Y en el caso tuyo, Joaquín, ¿qué cosas te gustan a ti? ¿Qué cosas te interesan?
A mí igual me interesa la ciencia, hacer algunas cosas como experimentos, cosas así.
Sí. Claudita, ¿qué les recomendarías tú como científica? ¿Qué tipo de experimentos podían empezar a hacer, iniciándose un poco en este mundo y ahondando un poquito más de acuerdo a tu experiencia?
Depende de lo que ellos también les guste, porque hay tantos temas científicos, ¿cierto? Está la astronomía. Yo creo que lo primero es averiguar qué cosas te gustan. O más que averiguar lo que te gusta, investigar de todo, ¿cierto? Los temas de la astronomía, la filosofía, la oceanografía, o sea, el mundo del mar también es inmenso y es espectacular. Hay unos seres vivos ahí que uno no se imagina. Y las plantas, o sea, sembrar semillas y ver cómo crecen. Observar. Yo creo que hay que observar el entorno, la naturaleza. Busquen libros que hablen de distintos temas. Y ahí ustedes van a ir viendo qué es lo que más les apasiona. Lo que les pone la piel de gallina. Y eso vayan investigando y profundizando cada vez más.
¿En qué pensaron cuando Claudia está hablando de las cosas que les gustaría ver? ¿En qué dices tú, Brian?
En varias cosas.
¿En qué pensaste?
Por ejemplo, cosas de ser humano.
¿Ya?
Animales, el mar, el universo, todo.
¿Te gustaría saber de todo?
Sí.
¿Dura tarea, profesora? Va a tener
sí,
que...
Claro, eso, en el colegio, ¿qué podríamos hacer, Brian? Un proyecto, ¿qué te gustaría...? A mí me tincó mucho lo de las plantitas, así que vamos a pedir recursos a nuestro sostenedor y sí, vamos a empezar a hacer alguna investigación con las plantitas.
Bueno, y de hecho, después de esta conversación, tienes la posibilidad de ponerte de acuerdo con Claudia, visitarla también en su laboratorio.
Sí, de todas maneras,
laboratorio.
Cualquier guía que necesite, no me pueden mandar un correo, les puedo guiar, o vayan al laboratorio, podemos generar algún experimento que puedan hacer ustedes en el laboratorio. O sea, ¿bien? En el colegio.
Y ahora la comunicación ya es directa con Claudia, ¿ya? Lo mismo que también en algún momento la pueden invitar a su colegio para que conozca y para que llegue alguna experiencia, de acuerdo a los tiempos, por supuesto. Pero ya la comunicación tuya, Catherine, con Claudia es directa.
Muchas gracias.
Entonces sí, aumentan los intereses de los niños. Brian, ¿qué ibas a decir tú?
Quiero preguntarle algo a la profesora.
Claro, pregunta.
Cuando uno... gira muy fuerte la cabeza, ¿por qué le duele aquí en la nuca?
A ver, podrían ser por muchas razones.
Por muchas razones, yo creo que mejor le preguntas a tu mamá. Tu mamá sabe mucho, yo creo. Yo no sé todo.
Claro, porque todo el mundo se imagina que un científico, sobre todo un niño, sabe de todo. No, se especializan en un tema en particular.
Claro,
¿no es cierto?
Claro,
y
exactamente.
Porque tienen que profundizar en él y sacar una opinión de ahí. Pero pueden ser muchas razones. Puede ser una mala postura también tuya, de estar medio inclinado, y puede tener una molestia ahí. Puede ser algo que te pegaste y no te diste cuenta, o puede ser algo más serio y habría que consultar a un médico para que te viera también, ¿no es cierto? ¿Por qué te duele ahí? Un traumatólogo, ¿no es cierto? Que vea, ¿te duele aquí el huesito atrás?
No tanto. Igual me duele un poquito.
Pero quizás igual, dormiste mal.
Creo que una mala postura, ahora sí, donde está atento, está sí, ahí un poquito agachado.
Puede ser.
La
claro,
mala
puede
postura,
ser una mala sí, postura también física. Bueno, ¿qué más le preguntamos a la científica? Yo quisiera preguntarte tu investigación actual. ¿En qué estás ahora y estás concursando en algún proyecto o ya terminaste? Porque sí, los científicos concursan en proyectos, ¿no? Un poco contar esa parte.
Sí, estamos concursando ahora con mucha
entusiasmo. Queremos hacer un proyecto, como comenté un poquito antes, darle valor a los desechos de la industria vitivinícola, porque hay muchos desechos que se producen en la generación del vino, ¿sí? Entonces son toneladas anuales que se desperdician. Se puede hacer compost algunas de ellas, pero no.
Los hollejos de las uvas.
Claro, de todo eso.
Al sacarle el jugo.
Exactamente. Yeah. Hay varios desechos.
De las ciruelas también.
También. Está, por ejemplo, el escobajo, el orujo, las borras. Esos son los desechos que se generan. Entonces, eso también es un problema para las viñas, porque tienen que pagar para que vayan a retirarlo. Y como te decía, no hay un protocolo sustentable de uso de eso. Entonces, yeah, nosotros queremos aprovechar eso para sacar los pigmentos que todavía están y esos pigmentos purificarlos y poder ser de alguna utilidad para la industria cosmética en este caso.
Mira,
Nutricosmética.
Y si este proyecto sale y todo eso, ¿ustedes van a estar asociados de alguna manera a estos lugares que producen vino y para poder,
claro,
obtener estos desechos?
Exactamente.
Qué bonito sería que tuvieran los niños ahí, ¿eh?
Y nosotros con la cosmética vamos a ser beneficiados, o sea, sí. Aparte.
Claro. Claro, ahí tenemos de socia a una viña y también a una empresa que hace nutricosmética.
Mira, y en esto de los cosméticos, ¿cómo va enfocado eso? Lo que se pueda decir, porque están concursando.
Claro, la idea es que estos pigmentos se agreguen para otorgar color, pero que también favorezcan las cualidades antioxidantes de las cremas, por ejemplo.
Mira qué bien, claro, porque es súper importante.
Que hay una tendencia actual que los cosméticos no solamente sean para otorgar color, ¿cierto?, sino que también favorezcan la salud de las personas.
¿Y existe ya una producción al respecto?
Sí, internacionalmente se usan.
Yeah.
Sí, hay empresas específicas que tienen ese enfoque particular.
¿En Chile existen ya productos,
sí,
de ese estilo?
Sí, también se producen. Hay empresas que purifican productos naturales, de, por ejemplo, del matico, del maqui, y con el fin de ser utilizados o en nutracéuticos, que son estas cápsulas que uno consume, o si no, en agregárselo a los alimentos y también a cosméticos.
Mire qué bien, porque de hecho lo que yo he escuchado es que el cáncer ha avanzado mucho y las precauciones que hay que tener, digamos, que tienen que ver con los antioxidantes y todo eso, yo creo que son de interés mundial. De cómo protegernos, ¿no?, contra esta enfermedad que,
sí,
que es compleja. Todavía
sí,
no podemos llegar así como a decir se acabó, se terminó, como otras veces.
Sí, sí, bueno, el cáncer, igual que otras enfermedades, son súper complejas y hay muchos investigadores que están focalizados su energía, ¿cierto?, en entender cómo es el mecanismo de las células tumorales para invadir. Y sabiendo ese mecanismo, entonces se puede evitar o se puede combatir. Cómo el organismo puede combatirse a esas células.
Con operaciones y hasta los perros también podrían tener cáncer.
También tienen. Claro, los animales también les dan cáncer, exactamente. Entonces, hay varios aristas, ¿te fijas? Entonces, la alimentación es una de ellas en las cuales nosotros podemos aportar en estar más sanos.
Claro, sobre todo a nuestra familia, a nuestros hijos, o la gente cercana a nosotros, podemos educarla también en eso, lo importante que es comer sano para no enfermarse, porque te protege. No, es todo un tema. Yo creo que ahí tienen mucho que hacer, Caterina, en el colegio.
Bastante.
Que pueden, sí, trabajar junto con nosotros, ¿no es cierto? Ya hemos hecho otros trabajos en otras áreas, en ecología principalmente, y en lenguaje y comunicación, pero lo importante es que también puedan hacer estos experimentos, y yo me imagino así tu proyecto saliendo y estando trabajando con la vitivinícola, y a lo mejor necesitas una cuadrilla de niños que te ayuden, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí,
estamos dispuestos, ¿cierto?
Podemos hacer,
trabajar y a participar,
sí,
de ese proyecto.
Yo también,
claro,
por ir a conocer y
ir, claro, al colegio a mostrarles nuestro proyecto. Ojalá que salga, porque
claro,
hay mucha competencia.
Va a salir.
Va a ser un buen pronóstico. Catherine, sí, ¿cómo tú llegas a ser profesora? Cuéntanos un poco de tu vocación también. ¿Cómo surge en ti el deseo de ser profesora?
Ah, bueno, desde siempre. Desde siempre. O sea, siempre jugaba con mis primas, las sentaba ahí, les daba clases, seguía ocupando los cuadernos del colegio. De verdad que siempre lo supe. Siempre supe que iba a ser profesora. pero si bien quería estudiar educación parvularia. Y en ese entonces estaba trabajando, haciendo mi práctica como técnico en párvulo. Y me preguntó un día, ¿por qué no hacerle clase a niños más grandes? Y ahí ya me fui a inscribir a pedagogía y desde ahí no he parado. Y feliz con lo que hago y me encantan los desafíos. O sea, yo soy profesora de lenguaje y comunicación. Pero por cosas del destino, el año pasado renunció la profesora de ciencia y nuestra directora Angélica me dijo, tenemos un proyecto con la Universidad de Chile y creemos que tú tienes que tomar este desafío. Y le dije yo, la verdad es que no te puedo responder ahora. Y me demoré, yo creo que 24 horas en decir que sí. Me encantó el desafío, pude investigar de qué trataba este proyecto científico a la calle y la verdad es que dije, no, esto es para mí. Así que desde ahí que soy la profesora de ciencia y feliz.
Sí, yo quiero destacar a Catherine porque 3 meses iban todas las tardes con 24 niños de básica, de quinto a octavo, y trabajaban en los laboratorios. E incluso incluyeron apoderados también, que colaboraron bastante bien, y se distribuían en diferentes actividades los niños. Y eso imagínate, 2 veces a la semana, ¿no?
Sí, 2 veces a la semana.
Por 3 meses, Marte. Con 24 niños siempre, y un poco más, diría yo.
Sí, porque se iban sumando, se querían repetir los niños, los que iban el martes, también querían ir el jueves, entonces se me hacía difícil a mí, no, es que tía, yo quiero ir de nuevo.
Es que entretenido, po.
Pero sí, como decía yo en un principio, no solamente generó impacto en los niños, sino que en nuestra comunidad educativa, en los apoderados, en la gente, en los vecinos.
En la facultad también.
También, sí.
Pero a pesar de eso, porque llegaban así muy divertidos ellos, y jugando y qué sé yo, pero después se portaban excelente y se dividían y iban a sus lugares. Y a mí me dio mucho gusto porque presencié una actividad de los ecólogos, de doctores de ecología, que estaban las apoderadas también.
Sí, yo entonces, estaba ahí también en ese taller.
Y que empezaron a explicar, ¿no es cierto?, un poco la vida, ¿no es cierto?, y la forma de trabajo que ellos tenían. En ese momento era con qué tipo de insectos, parece que eran, no me acuerdo.
Sí, partimos ya con insectos, claro. Sí.
Y después los llevaron a verlo. Y bueno, y ellos preguntaban de todo, y de repente veo que las mamás también preguntaban y querían saber más. Y terminó siendo clase, una clase de educación sexual finalmente sobre los ciclos de un poco de reproducción de los, en este caso eran insectos, etcétera. Y al final se habló de todo desde el punto de vista de lo que se estaba aprendiendo, pero con una actitud de integrar a tanto a las mamás, los profesores y los alumnos, que como que todos eran uno. A mí me gustó eso, de que llegamos a tener una conversación de diferentes edades.
Sí, porque yo llegando allá, yo dejo de ser la profesora, me considero como un estudiante más, y lo mismo le pasa a los apoderados, y la verdad es que no, la dedicación de los estudiantes, doctorado, no. Sí. Fascinado nosotros, y recuerdo que apareció en esa clase una araña, que yo la desconocía, y los chicos también, que era una araña, mucho más venenosa que la araña de rincón, pero que aparecía en lugares como la playa.
La viuda era, ¿no?
No era la viuda, no recuerdo bien el nombre en este momento, pero era una multivenenosa.
Sí, los niños estaban muy entusiasmados, yo muy asustada en realidad.
De hecho, me preguntan ahora todos los días, profesora, ¿cuánto vamos? ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? Yo digo, falta poquito, pero están muy ansiosos de volver.
Sí, van a volver a ir. Bueno, nos van quedando pocos minutos, 2 minutos. Claudita, ¿qué te gustaría decirle a los muchos, a papás o apoderados, que de repente tienen niños más pequeños, como estamos hablando ahora, quinto básico, sexto básico? Y de alguna manera, a veces lo pueden truncar también en su camino, ¿no es cierto?, de prohibir mucho o como para incentivarlos hacia la ciencia.
Yo creo que primero hay que ver al hijo, ¿cierto? Hay que ver cuáles son sus intereses y fomentarle. No hay que presionarlo, porque de repente los papás queremos ciertas cosas para nuestros hijos, siempre lo mejor, pero evitar presionarlos, sino hay que irlos guiando, mostrarles revistas, hoy en día hay tanta información en internet, o compartir con ellos ciertas noticias que uno escucha,
del planeta este que se descubrió, conversar ese tipo de cosas en la casa, porque obviamente que la curiosidad del niño también va a ser contagiada por la curiosidad que uno le puede transmitir a ellos. Y fomentar eso y decir, oye, ¿qué te parece si vamos al parque tanto y empezar a buscar plantitas, ir comparando las hojas? Mira, esta se le caen las hojas, esta no. Ir descubriendo cosas, observando la naturaleza, observando los animales, estar en esa sintonía. Yo creo que hay que permitirle eso al hijo y, bueno, favorecer sus propios intereses.
Por supuesto. Nos va quedando un minuto. Brian, ¿qué agregarías tú? ¿Cómo encontraste el programa?
Genial. Me quedé asombrado porque uno explica cosas que uno no sabe.
Claro. Y así aprende más. Y para ti, Brian, perdón, Joaquín.
Yo igual, esto fue genial, estar aquí en la radio. Yo quiero mandarle un saludo bonito a mi mamá.
¿Ya? Mándeselo.
A mi hermana también.
Muy bien, un saludo a tu mamá. ¿Cómo se llama?
Carolina.
A Carolina. ¿Y a tu hermana cómo se llama?
Camila.
Camila. Un saludo para ella. Bien, y muchas gracias, Katherine. Estás invitada entonces, por supuesto, a seguir dentro de este programa que estamos haciendo allá en la Facultad de Ciencias.
Muchas gracias.
Bien, muchas gracias a todos. Gracias a Claudia Stange, científica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, a Caterina Ortega, a Brian Chávez, a Joaquín Arzola, a Angélica, la directora del colegio, y a todos del Colegio Lobosa, Rosalba Lago, Mónica. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, presentaron el programa Quiero ser científico, una conversación amena y directa entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero ser científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curvis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.